Un día cualquiera, por Iris Herrera de Milano. Estoy caminando rápido. Deseo que el elevador llegue pronto. No aguantaré mucho más. El aparato se abre. Está lleno. Logro acomodarme entre toda esta gente. Respiro hondo, pero no tanto, para que no se me note que estoy muy emocionada. Por fin llega al sótano. Salgo y camino hacia mi carro. Abro la puerta y finalmente puedo estallar. Las lágrimas salen solas. No quiero contenerlas. Necesito llorar bastante. Hasta hace un par de horas era una mujer feliz, optimista, con algunos problemas como cualquier otra persona, esperando terminar con el proyecto de ingeniería que está a mi cargo en la empresa para la cual trabajo. Ahora estoy saliendo del consultorio médico al cual fui hace unos días porque tenía un malestar estomacal. El especialista me leyó los resultados de los exámenes y todo indica que tengo un cáncer de páncreas en etapa 4. Esto quiere decir que me encuentro en fase terminal. Me refirió al hospital de cuidados paliativos. Dijo que era lo más conveniente, dado lo avanzado de la enfermedad. Me resulta extremadamente difícil digerir esto. Mi boca está seca, la garganta cerrada, mi corazón desbocado. A lo mejor muero de un infarto antes que del cáncer. Estoy abatida y furiosa. ¿Por qué me ocurre esto en este momento de mi vida laboral? El mejor hasta ahora. Si me hubiera pasado durante el divorcio, hasta lo habría agradecido, pero no ahora. Debo irme a casa. Tengo algo de dolor en la parte baja de la espalda y ahora sé que la causa no es, como había creído, la nueva silla ergonómica que estoy usando en la oficina. Enciendo el motor del vehículo y me dirijo a mi apartamento. Me siento como que si fuera la invitada indeseada a un cuerpo ajeno. Me siento sana dentro de un cuerpo enfermo. Y sobre todo, no quiero morir. No quiero estar de visita en este cuerpo ni por un segundo más. Tengo derecho a dejarlo y huir de la enfermedad. Siento una rabia inmensa hacia todo. No creo en la justicia. Lo que me está ocurriendo es completamente inmerecido y detestable. Me quedan pocas semanas, dijo el médico. Me aconsejó que aprovechara el tiempo para ordenar mis asuntos personales. ¿Para qué quiero ordenar nada si no voy a estar aquí? ¿Qué porquería de consejo es ese? Se ve que él no tiene de qué preocuparse. No tiene sentido que dedique a esas estupideces el poco tiempo que me queda. Ay, lo que quisiera es golpear a todos, maldecir todo. Pero comprendo que debo calmarme. Nadie tiene la culpa de lo que me está pasando. Ya vienen el dolor y las náuseas. Ahora los relaciono con la nueva información que tengo. Antes no podía identificarlo porque nunca conocí de cerca a nadie con cáncer. Decidí escribir esto porque es la forma de liberar esta rabia tan grande que todavía siento, aunque quisiera que se apaciguara. Con razón no podía dormir bien. Ahora el rompecabezas cuadra perfectamente, aun cuando habría preferido que le faltaran piezas y que todavía me sobrara tiempo para completarlas. ¿Qué voy a hacer en estos días? A lo mejor le hago caso al médico y busco a un experto en arreglar asuntos urgentes para moribundos. Bueno, ya dije la palabra tabú, moribundo. El nombre de la nueva casta paria a la que, sin saberlo, ya pertenecía desde hacía rato. Ya estoy en casa. Voy a tomarme el calmante del dolor. Mañana debo ir a la oficina, a enfrentarme con la realidad y a despedirme de los compañeros de trabajo. No daré muchas explicaciones, porque me molestaría que sintieran lástima por mí. Menos mal que no voy a necesitar el gorrito para esconder la caída del cabello. A lo mejor ni voy a tener tiempo para volver a la peluquería. ¿Cómo envidio ahora a quienes dedican horas a esperar el turno para arreglarse el cabello o las uñas? Ay, necesito tranquilizarme para no explotar de la rabia. Pasé una mala noche. Estoy llegando a la oficina. Dejo la cartera sobre mi mesa y toco a la puerta del director. Lo saludo y después de respirar profundamente, le digo que vengo a comunicarle algo que quiero que sea tratado con suma discreción. Le informo que debo retirarme del trabajo por mi enfermedad y que voy a internarme en el Hospital de Cuidados Paliativos. Él me escucha con asombro y cordialidad. Intuyo que está analizando el trabajo que se queda pendiente y por lo cual esta vez no puede reclamarme. Le digo que debo ir a arreglar todos los detalles administrativos de mi retiro. Nos despedimos. Ya di el primer paso. Voy a Recursos Humanos y de allí al bufete de mi abogado para que me asesore. ¡Qué cambio en menos de 24 horas! En esta semana debo dejar todo listo para dedicarme a mi nueva ocupación, morirme organizadamente para no molestar a los demás. Solamente tengo algunas amigas a quienes no voy a decirles nada y una media hermana a quien no he visto en varios años. Llamo por teléfono al director. Le aviso que iré esta noche a recoger mis objetos personales y que prefiero que esté presente para verificar que estoy dejando todo en orden y así no tener que volver a la oficina. Está de acuerdo. La semana ya está terminando y casi todo está listo. Algo ha llamado mi atención. Ni siquiera por morbosidad me ha llamado ninguno de mis compañeros de trabajo de varios años. Ahora sé lo que sienten los moribundos, el sutil rechazo de la gente que teme a quienes se están muriendo. No los critico. Yo también tenía ese miedo. Ahora me toca estar del otro lado y experimentar, en cambio, el miedo a morir sola. Estoy agotada. Son muchas las diligencias que he estado haciendo. Y además no tengo apetito debido a las náuseas y a que la comida tiene un sabor extraño. Tengo mucho sueño. Me voy a acostar. Acabo de levantarme. Me siento muy débil. Estoy llamando al hospital para solicitar que me internen pronto. Ya no puedo hacer las tareas de la casa. Me dicen que debo otorgar un poder a otra persona para que se ocupe de mis asuntos cuando ya no pueda hacerlo por mí misma. Muy a mi pesar, estoy llamando a mi media hermana para comunicarle la noticia. Es la única persona que, supongo, todavía me queda. Ella se sorprende al oír mis palabras. Y al final dice que me esperará en el hospital a la hora de internarme, esta tarde a las 4. Dispongo todo en mi apartamento, al que muy probablemente no volveré. Son las 3 y 15. Estoy cerrando la puerta y espero el taxi. Es curioso cuán poco equipaje necesito en este momento en que voy a hacer el viaje más largo de mi vida. El taxi llega. El chofer se da cuenta de mi débil estado físico y me ayuda a subir al vehículo. Llegamos al hospital y al entrar veo a mi media hermana. Nos saludamos y de pronto, sin darnos cuenta, estamos entrelazadas en un profundo abrazo, el cual internamente le agradezco en el alma. Vamos a la admisión del hospital y allí firmamos los documentos del poder, requisito esencial para internarme. Mi media hermana me ayuda a instalarme en la habitación privada. Se asegura de que tengo todo lo que necesito. Promete volver otro día. Y se va. He estado casi 3 semanas en el hospital. Me han atendido muy bien y las inyecciones para mitigar el dolor han hecho su efecto. No me provoca moverme ni salir de la habitación. Mi media hermana ha venido a visitarme varias veces. No percibo en ella ningún temor al abrazarme y tomar mi mano mientras me cuenta acerca de sus hijos y nietos. He tenido suerte de conseguirla y de que esté a mi lado en estos días. Se lo agradezco mucho. Ahora sí, me quedo acompañando a mi cuerpo. Lo veo desde lejos y me doy cuenta de cuánto peso ha perdido y cómo se ha deteriorado rápidamente. Sin embargo, sé que ese cuerpo no desea comer ni siquiera tomar agua. Con el oxígeno es suficiente. Vuelvo a meterme en mi cuerpo. Necesito refugiarme en él. Siento dificultad para respirar. Es como que si una llave de agua se estuviera cerrando muy lentamente. Estoy extenuada. Tengo frío. Quiero dormir un rato.
Llega la hora del cambio de guardia. La enfermera entra, examina a la paciente, toma su mano y se da cuenta de que está muy fría. Avisa a la administración y, como tarea cotidiana en esta sala del hospital, busca una bolsa negra de cuero donde la paciente aguardará por su viaje final. Después, coloca los objetos personales de la paciente en el maletín que trajo y los guarda en un locker para que la media hermana los retire. El siempre ocupado personal de limpieza acude a la habitación y con eficiencia la deja lista para el próximo huésped, quien ya llegó a la oficina de admisión.